Llama ahora al 900-666-777.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. 12 y 20 minutos de esta mañana de jueves 5 de octubre. Una mañana preciosa, no solo en lo climatológico, sino porque tenemos, bueno, pues una gran noticia. Tres leones, dos machos y una hembra, han nacido en Terra Natura. Son los primeros leones africanos nacidos aquí. Van a vivir allí con sus padres. Se llaman Makulu, Irati y Silván. Vamos a estar muy pendientes de ellos. Hoy ha sido uno de los grandes focos de la noticia en nuestra región y además mañana tendremos un especial desde Terra Natura. Es una buena noticia, pero también hay noticias importantes y ya saben que todos los jueves lo primero que hacemos es hablar del agua que nos une y enseguida lo vamos a hacer con Pedro González.
El agua que nos une, espacio informativo ofrecido por Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Y este domingo, este pasado domingo, ha arrancado el nuevo año hidrológico. ¿Con qué perspectivas, con qué inquietudes, con qué necesidades para los regantes del campo murciano? Pues esas preguntas las va a responder Lucas Jiménez, que es presidente del Sindicato Central de Regantes de aquí, de Murcia. Lo primero es saludarle, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo se presenta este año hidrológico? Todos pendientes del cielo, de que caiga agua, porque las noticias no son buenas en cuanto al tema de la capacidad de los embalses, etcétera. Estamos ya en situación prácticamente de sequía, ¿no?
Bueno, estamos en situación de alerta, ¿no? Todavía no estamos en situación de sequía prolongada, pero sí en situación de alerta. ¿Y cuál es la situación de los regadíos del trasvase? Bueno, pues hemos terminado el año más bien que mal. La diferencia con respecto a otro año, pues bueno, la diferencia es una diferencia importante. Veníamos arrastrando una reserva que provenía de la famosa dana de 2019, eso ha desaparecido, se ha consumido y queda algún recurso procedente de agua desalada, ¿no? Que está comprado. A partir de ahí, el trasvase también está en situación excepcional. Estamos aproximadamente 90 hectómetros cúbicos por encima del temido nivel 4, como sus oyentes saben, marca el no trasvase, el trasvase cero, y la cuenca de seguridad tampoco va mejor, ¿no? ¿Qué es lo único halagüeño? Es lo único que esperamos todos, imagino que la administración hidráulica también y nosotros. Bueno, pues como todos los años, después del verano comienza el otoño, comienza el invierno, comienza la primavera, esos son los meses propicios para la aparición de la lluvia y la deseada también nieve. Y parece ser, según dicen, que puede ser un otoño húmedo. Pues eso es lo que esperamos a día de hoy. También quería decir que es una situación que esperan también con mucha urgencia los cultivos de secano.
También, evidentemente, esperamos esas lluvias, pero también estamos muy pendientes de la actualidad política. ¿Se puede conformar un gobierno de nuevo llamado progresista y con una ministra que ya suena aquí en Murcia, ¿no? Teresa Rivera, no ha sido muy beneficiosa para el campo murciano?
No, la verdad es que ha sido una actuación nefasta, porque aparte, siempre he dicho, yo creo que al final a esta ministra, una ministra inteligente, hay que reconocerlo, al final le puede el carácter, ¿no? Porque el carácter y la ideología, ¿no? Podría haber hecho un cierre de legislatura medio decente, pero su intervención pisoteando las opiniones y las actuaciones que habían seguido sus técnicos hicieron que fuera demencial y que desde luego tuviera su repercusión sin duda positiva para sus correligionarios de Castilla-La Mancha, pero tuvo que tener algún resultado negativo para sus compañeros en Murcia y en Valencia.
Pues esperamos entonces a ver ya la decisión de ese recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes contra esa subida de caudales ecológicos en el Tajo.
Tenemos muchos frentes por delante, ¿eh? Tenemos revisiones legislativas que yo creo que son necesarias para ciudadanos en sus hogares y para regantes. Es decir, la tarifa que estamos pagando por el trasvase es única en el país. Estamos pagando por agua que no recibimos, ¿eh? Y estamos a la espera, como usted bien decía, de cómo termina la batalla legal que mantenemos con el asunto de los caudales ecológicos. Pero también tenemos frente, tenemos muchas comunidades de regantes dentro del trasvase Tajo Segura del sindicato que tienen un problema hacia el año 2027 fundamental, y es que ya advierte la Confederación en su plan de cuenca que van a desaparecer más de 200 hectómetros cúbicos de agua subterránea, y no hay ninguna opción a futuro para suplir la mayor parte de esos hectómetros que se van a perder.
Pues Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, gracias por estar con nosotros este jueves.
Un abrazo muy fuerte para ustedes.
Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une. La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y son grandes noticias las que nos trae el puerto de Cartagena para este recién estrenado octubre, porque traerá al puerto de Cartagena 26.000 pasajeros a bordo de 22 cruceros. Se trata del segundo mejor mes del año en turismo de cruceros, con una triple escala y tres dobles, y la visita por primera vez del buque Main Ship 4. 26.000 pasajeros van a desembarcar en el puerto a bordo de esos 22 cruceros. Hoy han llegado los primeros cruceros del mes en una doble escala de lujo con los buques Silver Nova y Scenic Eclipse. Han traído más de 900 pasajeros consignados por EDAR Mediterráneo y Agencia Marítima Blázquez. El Silver Nova, de la naviera Silver Sea, que hizo su primera escala en Cartagena el pasado 21 de septiembre, ha atracado a las 8 de la mañana procedente de Málaga y partirá a Valencia a las 6 de la tarde. Es uno de los buques de ultralujo más innovadores del mercado por su concienciación con el medio ambiente, propulsado por tres fuentes de energía sostenibles: pilas de combustible de hidrógeno, baterías y motores de combustible híbridos que usan gas natural licuado. Ese es el combustible principal, y también ofrecen un diseño horizontal pionero en espacios comunes que lo sitúa como el crucero más espacioso. Mañana tendrá lugar la segunda doble escala del mes con los cruceros exclusivos Corinthian, con capacidad para 100 pasajeros, y Lelirial, con capacidad para 260 viajeros. La siguiente y última doble escala será el 30 de octubre con los buques Carnival Pride de Carnival Cruises y el Star Flyer de la naviera Star Clippers, con lo que recibirán unos 2.000 pasajeros. La triple escala está prevista para el próximo día 12 de octubre.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Comienza especial Fruit Attraction en COPE Región de Murcia. Te contamos, aquí y ahora, lo más importante de la Feria Internacional del Sector Hortofrutícola. Gobierno de la Región de Murcia.
Y ya saben, es la gran cita de los profesionales hortofrutícolas de todo el mundo. Se ha convertido en la herramienta comercial de referencia para la comercialización mundial de frutas y hortalizas. Se está desarrollando desde el pasado día 3 en Madrid. Su capacidad para promover las exportaciones mundiales del sector lo convierten en el punto de conexión comercial de todo el conjunto de profesionales que integran, bueno, pues toda la cadena de valor, además de haberse consolidado como marco de innovación del mercado hortofrutícola. Allí, en Madrid, están, bueno, pues los representantes, los mejores embajadores de la región de Murcia, 110 empresas que, bueno, pues evidentemente están dando a conocer el producto maravilloso de esa huerta de Murcia, pero además, bueno, pues todos los productos que ya conocemos y que tanto gustan en el mundo están también tratados con esas nuevas tecnologías, por supuesto con la reutilización y con ese consumo responsable de agua, que ya saben que en nuestra región nuestros agricultores tienen otras problemáticas. Por supuesto, implementando esas buenas tecnologías que van adaptando también, cuidando del medio ambiente. Todo lo que se está moviendo en esa Feria Madrid se lo vamos a ir contando a lo largo de esta mañana, y lo que vamos a hacer enseguida es poder escuchar al presidente Fernando López Miras, que está en esta última jornada rodeado de todos esos embajadores del sector en nuestra región, un sector muy fuerte económicamente, que tiene, bueno, pues muchas dificultades y son un claro ejemplo de cómo hay que salir adelante. Les vamos a seguir contando en las diferentes ventanas cositas de este Fruit Attraction, que es, bueno, pues uno de los focos de la noticia en la jornada de hoy. Enseguida lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa con el equipazo de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Es jueves, es 5 de octubre, es entre otros el Día Mundial de los Docentes, pero nosotros tenemos un programa especial desde ahora y hasta la 1:30. Sean bienvenidos, está Eduardo Asenjo a los mandos técnicos y una servidora, Maite Fernández, encantadísima de acompañarles en esta mañana en la que vamos a hablar mucho de un sector importantísimo en nuestra región, porque la región de Murcia está exportando en Madrid su modelo de tecnología agrícola, innovación y eficiencia hídrica a más de 100 países. IFEMA está acogiendo desde el pasado día 3 y hasta esta jornada de hoy esa gran feria del sector hortofrutícola que es Fruit Attraction. Nosotros vamos a tener a lo largo de la mañana diferentes testimonios. Nos vamos a ir acercando, a Madrid ya nos gustaría estar allí, pero nos vamos a ir acercando para conocer, bueno, pues las diferentes ofertas y propuestas que estamos ofreciendo en Madrid. Ayer la consejera de Agricultura, Sara Rubira, se reunía con representantes de empresas del sector de la tecnología agrícola englobadas en Agritech. Además, el sector centra su objetivo en la apertura de mercados, bueno, pues diferentes, como por ejemplo el África subsahariana. Iremos conociendo más detalles, como digo, de toda la oferta. Llevamos cooperativas, llevamos bueno, pues asociaciones de agricultores, llevamos propuestas nuevas que son súper, súper interesantes y a lo largo de la mañana se lo vamos a contar porque, como digo, no podemos hablar con todas, que son 110 empresas de la región de Murcia presentando su oferta a compradores nacionales e internacionales, pero sí que es verdad que les vamos a intentar dar todos los detalles posibles. Como les decía, en nuestro tiempo regional estábamos pendientes de poder escuchar al presidente de la comunidad autónoma que ha llegado en esta jornada a la feria y, lógicamente, bueno, pues ha hablado de la situación del sector. Vamos a escuchar a Fernando López Miras de cara a esta Fruit Attraction.
Bueno, buenos días, muchas gracias por acudir a Fruit Attraction, a este pabellón de la región de Murcia. Estamos también en el stand oficial de la región de Murcia y estamos en una de las ferias más importantes del mundo. Yo creo que ya la feria de frutas y hortalizas, de exportación de frutas y hortalizas más importante del mundo, y dentro de la feria más importante del mundo, sin duda el stand, el pabellón más importante es el de la región de Murcia. Más empresas que nunca, 111 empresas que suponen el 25% de la producción y de la exportación de frutas y hortalizas de toda España se dan cita aquí. Es, desde luego, uno de los mejores escaparates para dar a conocer lo que somos capaces de hacer en la región de Murcia, lo que son capaces de hacer los agricultores en la región de Murcia con el poco agua que tienen, ¿verdad? Este año, en los primeros 6 meses de 2023, de enero a junio, se ha aumentado el valor de las exportaciones en un 9,6%, 1.915 millones de euros. Y todo esto lo hacen con muy pocos recursos, utilizando solo el 3% del agua. Fíjense lo que le digo. Los productores, los agricultores, los exportadores que hoy se dan cita representando la región de Murcia en Fruit Attraction, utilizando solo el 3% del agua de regadío que tiene España, son capaces de producir una de cada cuatro frutas o hortalizas, el 25% de las frutas y hortalizas que exporta España. Por eso tenemos que ayudarles, por eso tenemos que acompañarles, por eso tenemos que, bueno, pues que contar qué es lo que hacen. Son los mejores embajadores que tiene la región de Murcia, productos que llevan las claves de calidad, innovación, investigación, internacionalización. Como digo, alimentamos a medio mundo desde la región de Murcia y hoy se dan cita estos 3 días en Fruit Attraction con los representantes de ese sector. Y tenemos que seguir ayudándoles, ¿no? Estamos aquí, por supuesto, para acompañarles, pero también para reivindicar por ellos. Es urgente ese plan hidrológico nacional, es urgente un pacto nacional del agua, es urgente que no se le pongan más piedras en el camino a aquellos que cada mañana lo que están haciendo es alimentar a medio mundo, innovando, modernizándose y utilizando al máximo, con la máxima eficiencia posible, el poco agua que hay en el Levante español. Por eso también, aparte de acompañarlos, de defenderlos, de reivindicar ese plan hidrológico nacional, ese pacto nacional del agua que lleve el agua que es de todos los españoles, sencillamente a todos los españoles, vamos a ponernos enfrente de aquellos que quieran recortar el agua para el Levante español, y vamos a ponernos enfrente, y también es una buena cita para decirlo, enfrente del Gobierno de España, cada vez que haga, como hizo el pasado 24 de enero de 2023, un recorte al trasvase Tajo Segura. Es inadmisible, no se puede entender, va en contra de cualquier clase de sentido común. Cuando se visita Fruit Attraction, cuando se ve lo que son capaces de hacer nuestros agricultores, que se les esté poniendo trabas y palos en el camino. No se puede entender cómo hay un gobierno de España que, en lugar de ayudarles, lo que está haciendo precisamente es ponerle más piedras en el camino, recortando el trasvase Tajo Segura. Bueno, pues Fruit Attraction también es una buena cita, un buen momento para decir que vamos a estar enfrente de aquellos que quieran cerrar el trasvase Tajo Segura y que quieran dar los pasos que está dando el gobierno de España hasta ahora. Y dicho esto, yo quedo a su...
Bueno, pues quedaba a disposición de los medios de comunicación que lógicamente tenían, bueno, pues preguntas también de otro tipo de actualidad para el presidente de la comunidad autónoma. Ya saben, han escuchado que esta feria sirve para un montón de asuntos. Evidente, es un método de abrir nuevos negocios con empresas de diferentes países y continentes, porque en el 15 aniversario, en este caso, de Fruit Attraction, está reuniendo más de 90.000 potenciales clientes de 135 países que buscan las últimas tendencias en la industria de frutas y hortalizas y así, bueno, pues rentabilizar todavía más su negocio. De hecho, bueno, pues como decimos, hay 110 empresas en la feria en Madrid y acompañadas todas ellas también, como todos los años, por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Son citas curiosas y por ejemplo, les cuento que enseguida también vamos a tener una cita gastronómica, porque no solo hay reuniones, sino que en ese stand de la Región de Murcia, en IFEMA, en esta feria Fruit Attraction, también la carta de visita tiene que ser esos productos alimenticios que tanto nos gustan a nosotros y que tanto gustan en cualquiera de los continentes. Que vamos a ir conociendo protagonistas que nos van a destapar, bueno, pues cosas que no sabemos en cuanto a mercados súper curiosos en los que hay productos de la región de Murcia. Por cierto, que uno de los productos estrella en esta feria, está girando un poco también en torno a ella, es la lechuga, ya saben. Están de 15º aniversario y nosotros estamos, bueno, pues acompañando a todos los empresarios del sector en esta feria en Madrid. Enseguida recibimos a nuestro primer invitado.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Uf. No puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y ya nos gustaría a nosotros estar en Madrid, pero la Fruit Attraction lo que tiene es a los mejores de la región de Murcia. En todos los sectores, dentro del sector hortofrutícola, tenemos a los mejores. En este caso vamos a hablar de una cooperativa de primer grado que, bueno, pues tiene como socios a los agricultores y los ganaderos. Pequeños y grandes productores que encuentran en ellos el mejor aliado para llevar los bienes que tanto mimo le ponen a la producción hasta el mercado de toda Europa y fuera de Europa. Vamos a hablar con Alimer. Ellos, como decimos, son una cooperativa que está en Madrid con a la cabeza su presidente Julián Díaz. Julián, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de poder hablar. Ya nos gustaría estar allí porque imagino que siendo la feria más importante del sector que tenemos en España, es una de las grandes citas para todos en su agenda, ¿no?
Efectivamente, un placer compartir esto un ratito con los oyentes, pero realmente sí, es verdad, la feria de Fruit Attraction es muy importante para el sector y de hecho todos los años, cada año está teniendo más afluencia de clientes, al final, no solo de expositores, sino también de clientes, que es lo importante, lo que venimos a conseguir a las ferias. Es cierto que Alimer, pues el 62% de su facturación es fruta y hortalizas, y esta, hay dos ferias muy importantes a lo largo del año. Una es la de Madrid, que se celebramos esta semana, y luego otra que se celebra en febrero, que también asistimos con stand también allí en la feria de Berlín.
Uh-huh. La cooperativa, sí. Julián, nace en 2006, ¿no?
Sí, la cooperativa nace en 2006 fruto de la fusión de 8 cooperativas. Por eso tenemos esa peculiaridad, ¿no?, de que somos una cooperativa multisectorial en el que tenemos pues ganadería, piensos, lácteos, que nos supone en torno al 30% de la facturación de Alimer, de los 278 millones de euros de facturación total que hemos tenido en la campaña 2022. Y luego tenemos la sección de frutas y hortalizas, como he dicho antes, con un 62% de la facturación. Luego suministros, que está en torno a un 7% de la facturación, y luego un 2%, 1,5-2% de facturación, nuestra sección de flores y planta ornamental. Como digo, eso surgió en el año 2006, fruto de la incertidumbre o lo que se veía venir, ¿no? Realmente todas las cooperativas tenemos que pensar que tenemos que ser eficientes y tenemos que ser muy autoexigentes, ¿no?, con nuestra gestión propia, ¿no? Entonces, eso puede dar un paso para adelante para ganar en proceso de eficiencia, en no duplicar muchos procesos que estábamos duplicando en las 8 cooperativas. Todas esas cooperativas desaparecieron y se creó Alimer. Ya llevamos una andadura de 17 años, precisamente ahora en noviembre cumplimos 17 años, y tengo que decir que llevamos un ritmo de crecimiento de facturación de en torno a un 9% anual, ¿no? Eso es una media muy buena para tal como está hoy el sector agropecuario y, bueno, con todas las incertidumbres que tenemos. Pero creo que, bueno, una cooperativa que ahora mismo pensamos y lo tenemos claro, todo el equipo, de que tenemos que ser eficientes, rentables, al servicio de nuestros socios y capaz de darle esas alternativas o esa visión de futuro o posibles alternativas que pueden tener nuestros socios, porque nuestros clientes cada vez crecen, son más grandes, cada vez se juntan más y nosotros tenemos también que crecer a un ritmo, no como ellos, pero sí que tenemos que seguirle un poco la estela, porque al final nos estamos saliendo del mercado.
Claro, en este tiempo de sobre todo, como decía usted, Julián, de incertidumbres, el potencial en este caso de las cooperativas ayuda a esos socios, que como decíamos son los agricultores o ganaderos, que nos dan el mejor producto, que no lo valoramos lo suficiente porque tenemos maravillosos productos en la región y llegan a todo el mundo, especialmente en Europa, ¿no?
Efectivamente. Las cooperativas, yo creo que es la mejor herramienta que puede haber, ¿no?, para desarrollar la agricultura, y más una agricultura que tenemos en la región de Murcia, en el que hay muchos agricultores y es importante concentrar la oferta. Yo, como yo digo, ¿no?, al final la cooperativa es una parte más, la cooperativa son dueños los socios, es una parte más, pero realmente creo que la concienciación que tiene el socio de Alimer es que la cooperativa tiene que hacer su gestión. El consejo rector que estamos al frente de la cooperativa tenemos que ser responsables y hacer una gestión lo más profesional posible, de manera que podamos acercar el producto del campo a la mesa, pero de una manera que sea eficiente, ¿no?, de manera que sea real, que el agricultor vea dónde está el beneficio, ¿no? Nosotros, el caso mismo, nosotros somos, gracias a la cooperativa, se están consiguiendo logros y retos que jamás se podrían conseguir, ¿no?, si no fuésemos al ritmo de crecimiento que vamos. De hecho, somos la cooperativa, la número 12 de España, como entidad asociativa prioritaria, supraautonómica, porque tenemos más del 10% de socios fuera de la región de Murcia. El año 2022 conseguimos el reconocimiento como entidad asociativa prioritaria en la sección de lácteos, y este año 2023 la hemos conseguido ese reconocimiento de toda la cooperativa. Eso gracias a la labor que están haciendo todos nuestros socios de cooperar, ¿no?, con los proyectos que somos capaces de transmitirle, de un mercado cada vez más exigente y unos clientes que cada vez nos exigen más en cantidad y en calidad de producto, ¿no? Todo eso conlleva, para los que no sepan, realmente lleva una serie de ayudas en las que intentamos pues transmitirla, esas ayudas que no podemos recibir, para ayudar a la mejora de la calidad, a la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias de nuestros socios. Yo, como yo digo, el lema siempre ha sido y será el mantener y conseguir mejorar la rentabilidad del socio en sus explotaciones. Porque al final, si el socio tiene una explotación rentable, vamos a tener una cooperativa con un producto en cantidad y en calidad suficiente para tener los mejores clientes que hay en el mercado.
que evidentemente es lo que todos queremos. Enseguida vuelvo a preguntarle por Alimer, por esa planta que con la que han ampliado, bueno, pues sus instalaciones y también, por supuesto, su producción. Pero estamos en esa feria, en el último día de la Feria Fruit Attraction. ¿Qué tipo de negocios, qué tipo de participación están teniendo y tienen prevista en Fruit Attraction?
Perdón, es que se ha cortado.
Le decía a Julián que ahora enseguida hablamos de esa planta con la que han ampliado sus instalaciones, pero centrados en la feria, en estos tres días, ya estamos en el último día de la feria. Es interesante, Aníbal, muchas reuniones, mucho negocio. ¿Cómo es la participación de Oliver en Fruit Attraction?
Pues sí, pero tenemos que decir que la verdad que la participación este año ha sido muy, muy, muy positiva. Yo realmente creo que cada año lo vamos viendo. Nosotros ya estamos viniendo desde que se inició la feria aquí en Madrid, que estamos hablando, no recuerdo ahora mismo, pero será 13, 14 años, 15 años, no recuerdo bien, pero estamos desde el principio apostando por esta feria y estamos viendo como año tras año es más rentable, ¿no? Es una feria en la que cogen buena fecha, ahora aprovechamos con nuestros clientes en coger y revisar un poco cómo ha ido los programas de verano. Somos productores de fruta de hueso, en torno a 30 millones de kilos de fruta de hueso. En sandía este año porque ha sido atípica, pero en la normal, la producción normal son 65 millones de kilos de sandía. Y eso, la verdad que es un buen punto de encuentro, ¿no? Para hablar con nuestros clientes cómo ha ido campaña de verano, qué podemos mejorar para el año que viene, si podemos hacer más, podemos hacer menos. Y una fecha muy buena también para iniciar campaña de invierno. Ahora mismo en esta fecha, recuerdo que hace unos años se hizo la feria en la última semana de octubre. Esta semana ya nos venía mal, pero ahora mismo estamos iniciando campaña de invierno con producciones de brócoli, de lechuga para nuestros clientes. Hay que pensar que hoy Alimer pues estará en torno al 78% de su volumen de producción, pues lo dedicamos a la exportación. Entonces, como digo, es una semana clave y muy importante para nosotros, ¿no? Y como digo, el resumen que podemos sacar de esa feria ha sido muy positivo, ¿eh?
Bueno, pues sin duda que eso nos agrada escucharlo, pero antes de terminar, Julián, le decía, amplían en este caso instalaciones y por supuesto eso va a provocar positivamente que también se pueda duplicar la producción de piensos, ¿no?
Así es, ¿no? Aparte de la sección de frutas y hortalizas, pues tenemos la sección de ganadería piensos y lácteos, donde, como he dicho antes, hemos apostado por la ganadería de la producción de leche de cabra y este año pues ya vamos a proceder, ya nos quedará, yo creo que poco, en 15, 20 días, un mes, vamos a iniciar la fabricación en nuestra nueva planta, que hemos hecho una planta que es mucho más eficiente, mucho más rentable y con más capacidad de producción. Tenemos una capacidad de producción de 40 toneladas hora, lo que nos va a permitir es mejorar la calidad del producto que vamos a servir a nuestros clientes, a nuestros socios, y a su vez también nos va a permitir también el poder introducir más materias primas que nos permita pues hacer un pienso que sea más apetecible para el ganado y más económico también para nuestros socios, ¿no? Es un proyecto muy ilusionante que hemos invertido allí, hemos hecho una inversión de 12 millones de euros y creo que era ya necesaria. Es un paso que hemos dado. Creo que las cooperativas, aunque están formadas por muchos socios, pero tenemos un potencial importante y capaz de afrontar estas inversiones para dar ese servicio que tanto necesitan nuestros socios.
Pues en 15 o 20 días será realidad y nosotros estaremos encantados de seguir contando cómo crece Alimer, Alimentos del Mediterráneo, que no podía faltar en este nuestro especial Fruit Attraction. Julián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que termine bien la feria.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Oye, es que la feria es interesante en muchísimos sentidos y evidentemente tenemos un montón de protagonistas que van a seguir pasando por los micrófonos de COPE desde ahora y hasta la 1:30 de la tarde. Eso sí, ahora lo primero que vamos a hacer es enseguidita, en 40 segunditos, es abrir una ventana en COPE Región de Murcia para que más gente se sume y podamos disfrutar de esa Fruit Attraction. Además de forma gastronómica, porque cuando los empresarios, cuando los políticos llegan al stand de la Región de Murcia, lo que les recibe, bueno, pues son productos de aquí, de nuestra tierra,
que evidentemente, bueno, pues da muchísimo gusto disfrutar. Vénganse conmigo, que enseguida estamos todos juntos.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Este es este tramo de Herrera en COPE Comunidad de Murcia, que hacemos todos juntitos porque se suman los oyentes desde el noroeste en el 87.6 y todos los que estaban escuchando COPE Comunidad. Les doy unos consejitos y nos vamos directamente a Madrid para hablar de la Fruit Attraction.
La clínica del doctor Carlos Mas Bermejo inicia un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Este estudio se realizará en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, de ambos sexos. Si estás interesado, llámanos al 968-249011. Ayúdanos a ayudarte. Clínica doctor Carlos Mas Bermejo. Estamos en Murcia, edificio Hispania.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y tercer día de la feria Fruit Attraction y tercer día que triunfa nuestro siguiente invitado, porque es la carta de presentación que están recibiendo todos aquellos empresarios del sector que se están acercando hasta el stand de la región de Murcia en Madrid, en IFEMA. Allí le reciben, bueno, pues como no sabemos hacer de otra manera, con el mejor gusto gastronómico. Y el responsable de ello es Juan Antonio Pellicer, al que ya tenemos, chef, profesor, y en este caso, bueno, pues nuestro interlocutor para conocer lo que ya se huele bien desde aquí, fíjense, a los kilómetros que estamos. Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Tercer día de feria y tercer día en el que se hace cola para probar los productos gastronómicos de la región, ¿no?
Sí, es una feria muy grande y tiene muchísima asistencia de público a nivel internacional y es una locura de ver gente pasar continuamente.
Una locura debe ser también trabajar en ese espacio reducido, ahora lo hablamos, pero ¿con qué se está recibiendo a todos esos visitantes al stand?
Pues con productos de Murcia.
Como no podía ser de otra forma, ¿no?
Sí, tenemos que luchar por lo que tenemos en Murcia. Siempre esta feria es de fruta y hortalizas, siempre se ha dicho que Murcia es la vuelta de Europa y tenemos los mejores productos a nivel internacional de fruta y hortalizas que viajan por el mundo.
¿De qué estamos presumiendo concretamente en el stand?
Pues tenemos todo, ahora mismo tenemos todo, fruta y hortalizas, todo. Las empresas pues han tenido cuando que hay temporadas, pero actualmente se la, no es como antiguamente. Ahora tenemos hortalizas prácticamente todo el año, gracias a los invernaderos, a poder aclimatar esas hortalizas en esos invernaderos, pues hay hortalizas todo el año.
¿Y cómo se están presentando? ¿Qué tipo de tapas les has ofrecido a todos esos empresarios que, como digo, en estos días han ido pasando por allí?
Pues mira, yo suelo hacer unas aceitunas gordales y lo que utilizo es variedades de pimientos. Yo utilizo pimientos de color rojo, verde, amarillo, de distintas variedades, ya sea tipo italiano, molludo, hay un tipo que son tipo chutney, que son pequeñitos, muy dulces, y todo eso va picadito, muy picadito con cebolla dulce. Cebolla dulce tierna y con cebolla morada. Y luego pues una vinagreta de vinagre, aceite, de poner un poco de guindilla. Uh-huh. Y son, yo lo dije, el día que las hice la primera vez, que fue en un congreso de aceitunas de España, fueron las aceitunas cordales huertanas, como hablando de la huerta de Europa. Uh-huh. Luego pues he tenido que no puede faltar en ningún sitio los quesos de Murcia. Ya tenemos los quesos de la Dio de Murcia, que he traído, y luego pues también he traído un queso, que es el único queso en Murcia, que es de oveja, que ha tenido muchos premios, y he traído esos dos tipos de queso, la Dio de Murcia y quesos Ruperto, que son unos quesos elaborados con leche de oveja.
Juan Antonio, ¿y hay algo que estés llamando especialmente la atención de los visitantes?
Pues, pues es todo, porque mira, llevo de embutidos de chato murciano, salchicha seca, de osorosada, llevo salazones, como huevo mojama, estoy haciendo lo que es un tartar, los tartar siempre se hacen de, normalmente la gente lo hace de atún.
Sí.
Y yo pues, como Murcia es típico lo que es el salazón, hacemos un tartar con bonito el salazón. Tampoco puede faltar la ensalada murciana.
Claro.
Tampoco tenemos también las alcachofas, que empieza la temporada ahora mismo, pero como vienen muy pocas, estoy haciendo unos caballitos con alcachofas de conserva, con corazones de alcachofas de conserva.
Uh-huh.
Luego, pues, no puede faltar la marinera. Tengo también un solomillo de chato murciano.
Bueno, pues una variedad pues, que va a hacer, Juan Antonio, que la gente quiera dejar la feria para venirse a la región a comer, ¿no?
Sí, sí, Murcia es, siempre se dice que es una gran desconocida, pero la gente cuando viene a Murcia se sorprende por la variedad que tenemos de gastronomía, sobre todo de hortalizas.
Oye, la dificultad será cocinarlo allí en el espacio que tenéis y bueno, pues sí, con menos herramientas que la cocina, ¿no?
Es muy complicado decir. Es complicado porque tenemos un equipo espacio, los fuegos, no puedes hacer fuegos, solamente es generar productos.
Claro.
Por eso no podemos hacer mucha variedad. Pero sí, yo, todo lo que, por ejemplo, si he tenido un salmón, pues el salmón lo he maniado con zumo de naranja.
Uh-huh.
El solomillo, pues lo presento con una fina hierba, lo presento con lechuga. La lechuga, tenemos una ensalada de marisco también, que potenciamos la lechuga, porque este año en feria es como un homenaje a las lechugas. Yo el martes que llevo un show cookies, unas ponencias se están dando todos los días y la base es la lechuga.
Bueno, pues uno de los productos, de los muchos que van a hacer, que cuando pasen por el stand se vengan directamente a buscar billetes para venirse a la región de Murcia y conocer de más de lleno la gastronomía. Juan Antonio, muchísimas gracias. Sé que has hecho las delicias de muchos y lo que queda en la jornada de hoy. Que vaya todo muy bien y nos vemos a la vuelta. Un abrazo fuerte.
Gracias. Sí, un abrazo.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución, paciencia, tranquilidad, que tengan los cinco sentidos en la carretera, que lógicamente es mejor llegar 5 minutos más tarde que no llegar, por supuesto, o que llegar con un disgusto, con un susto. A la salida de los colegios, especial atención, y también en la salida de los trabajos, que más o menos es el momento en el que más tráfico se junta en el centro de las ciudades. Ayer, por ejemplo, hubo también un herido de gravedad al ser atropellado por un vehículo en la Aljorra. Así que mucho cuidado, seamos peatones o conductores.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y ya saben, en este 5 de octubre, Día de los Docentes, felicidades a todos los que cumplen esa bonita función. Nosotros vamos a seguir a las 2 menos 10, volvemos. Ahora les dejamos con todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Granada acoge a esta hora la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea. En la ciudad nazarí están los máximos mandatarios de los 27 países de la Unión y además participan también 17 estados de su entorno, entre ellos países como Turquía o Ucrania, que es aspirante directo a ingresar en el club comunitario. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es el gran protagonista de la cumbre. Su avión aterrizaba esta mañana en el aeropuerto de Granada y él mismo ha desvelado su presencia a través de Twitter. Hasta ese momento estaba en duda su participación. Bueno, por motivos obvios, es el enemigo número uno de Rusia. Su agenda siempre se oculta hasta última hora, que es algo que ya le contó el propio Zelensky a Ángel Espósito cuando el director de La Linterna estuvo allí con él, en Kiev.
Yo estoy acostumbrado,
el estado de mi seguridad o no seguridad es una parte, hace parte de mi vida. Entonces yo entiendo que hay peligro, pero hay mucha gente que está al lado mío que también está en ese peligro. Entonces es una elección que hemos hecho, es una elección consciente, no fortuita, de ese tipo de vida. Y yo estoy orgulloso de tener esa posibilidad, la verdad.
En esa entrevista, Zelensky insistía también en una constante desde que se inició la invasión, la necesidad de que Ucrania ingrese en la OTAN y en la Unión Europea. Ninguno de los dos caminos es fácil ni rápido, sobre todo cuando Rusia está de por medio. El ingreso de Ucrania en el club comunitario significaría la implicación directa de Europa en la guerra y eso tendría consecuencias impredecibles y tampoco es un paso que los países europeos precisamente quieran dar. Otra cosa es el apoyo militar, decidido y constante desde que se inició la guerra. Miles de millones de euros en armamento. Primero fue munición, vehículos ligeros o sistemas de defensa antiaéreos, luego fueron tanques y en breve pueden ser cazas. Este apoyo militar, fundamental para sostener la defensa ucraniana, está ahora mismo bloqueado por Hungría. Lo que ha pasado es que Ucrania ha sancionado a un gran banco húngaro por mantener negocios con Rusia. Y hasta que no levante ese veto, Hungría no quiere dar luz verde a más ayuda militar. Pues esta fisura en la unidad frente a Rusia supone un riesgo para la estrategia de la Unión Europea, que no puede permitirse dudas en su posición frente a Putin justo cuando estamos a las puertas del invierno que va a recrudecer la guerra. Este es uno de los puntos claves a resolver de inmediato en esta cumbre de Granada, porque antes de entrar en la Unión, Ucrania debe sobrevivir. Pues están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Como cosas, el goteo incesante no cesa. Nueva rebaja de condena por la aplicación de la ley del solo sí es sí, abanderada por Irene Montero. El Supremo ha rebajado de 12 a 7 años la pena de cárcel a un hombre que robó, pegó y violó a una prostituta en Madrid en el año 2008. En su sentencia, los magistrados inciden en que fue el legislador quien decidió reducir muy sensiblemente la horquilla de penas para los delitos de agresión sexual. Y 3.200 vecinos de Tenerife continúan desalojados por el grave incendio que afecta al norte de la isla, concretamente a los municipios de La Orotava y Santa Úrsula. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y 9 medios aéreos combaten este jueves contra un fuego de nivel 2 de peligrosidad. Su evolución, de momento, no es buena. Y por primera vez en 3 meses, el precio de la gasolina se abarata. Casi podemos decir que milagro. Lo hace medio punto porcentual, pero aún así, hoy el litro de gasolina de 95 se paga de media a 1,73 euros. Este sigue al alza. Hoy el litro se está pagando a 1,69 euros y ya recuerdo que estamos hablando de una media, que hay gasolineras que tienen mucho más alto el precio. Y la presidencia del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa ha manifestado su preocupación por la emergencia humanitaria que se está produciendo en Nagorno-Karabaj y se suma a los repetidos llamamientos del Papa Francisco Francisco. Demanda una solución negociada en una región que lleva demasiado tiempo en el centro del conflicto y pide a la comunidad internacional que alivie la emergencia humanitaria de cientos de miles de refugiados. Además, Pilar, contamos que 21 españoles, 17 hombres y 4 mujeres figuran entre los 464 participantes del Sínodo de la Sinodalidad que hoy vive su segunda jornada. En la sesión de apertura, el Papa ha reiterado que este no es un parlamento ni una reunión de amigos para dar su opinión, sino que lo importante es la escucha en un camino que se realiza en el Espíritu Santo.
Y un apunte más, porque ya conocemos el Premio Nobel de Literatura que este año ha recaído en el noruego Jon Fosse, considerado uno de los autores más importantes de nuestro tiempo. Su obra ha sido traducida a 40 idiomas y sus piezas teatrales han sido representadas en unas 1000 producciones diferentes a lo largo de todo el mundo. Jon Fosse, nuevo Premio Nobel de Literatura. Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Las ciudades españolas pelean ahora por ser sede del Mundial 2030.
La concesión del Mundial a España abre ahora el casting para encontrar ciudades y estadios que acojan los partidos del Mundial. La pregunta foto es ¿cuántas sedes va a tener España?
Comienza la lucha por ser sede del Mundial. España contaría con 11 sedes, 3 de Portugal y Marruecos. Va a depender del número total de sedes que nos conceda la FIFA. En España parece que 5 sedes son seguras, las 2 de Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu y el Civitas Metropolitano, además del Camp Nou de Barcelona, el Estadio de la Cartuja de Sevilla y San Mamés, el campo del Athletic de Bilbao. El resto de precandidatas lucharían por las otras 6 sedes.
Los alcaldes no pierden el tiempo y ya empiezan a solicitar ser sede del Mundial. Abel Caballero, Vigo y José Luis San Sevilla.
Nosotros sabemos que el proyecto de Vigo para sede del Mundial es muy sólido, que cuando estuvo aquí la federación y los responsables para tomar las decisiones y para conocer en directo el proyecto, entusiasmó y gustó muchísimo.
Tenemos el Estadio de la Cartuja, insisto, que fue remodelado por el gobierno del cambio político en Andalucía y que se convirtió, por tanto, en un referente internacional en lo deportivo, en lo cultural, en lo musical, y que tenemos que esta ciudad tiene que saber aprovechar y la vamos a aprovechar.
La Junta de Andalucía, por ejemplo, está pidiendo ser su sede, una subsede formada por Sevilla y por Málaga. Y Vinicius ha declarado por videoconferencia por los insultos racistas que recibió en Mestalla. Reitera, insiste que se sintió víctima y la jueza ha llamado a declarar el 23 de noviembre a Militao, su compañero, en calidad de perjudicado.
Hasta las 4 de la tarde, ya sabes, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y aquí seguimos, 1:07 y seguimos todavía, bueno, pues un buen rato. Nos quedan 53 minutos y ya saben que hasta 1:30 tenemos nuestro especial Fruit Attraction. Enseguida seguimos recibiendo, bueno, pues protagonistas que están ejerciendo, bueno, pues todo lo que pueden hacer en la feria, desde buscar nuevos mercados, encontrar nuevos negocios y sobre todo, bueno, pues lucir esos productos que tenemos tan maravillosos en la región. Como les decía, en la feria se hacen un montón de cosas y hay un montón de protagonistas. Miren, esta mañana, por ejemplo, con la apertura eso de las 9:30, ha habido una conferencia que se llama Las claves para mejorar la sostenibilidad en biocontrol y poscosecha. Pero han hecho otra que es apostando por una logística del frío innovadora, adaptación a la nueva demanda. Y es que es un sector al que a todo le afecta y evidentemente, bueno, pues ahí hemos podido escuchar las declaraciones del presidente de la comunidad apostando por la ayuda al sector. A las 11 en Factoría Chef, bueno, pues ha tenido protagonismo nuestra región con Pablo González Conejero, ya saben, estrella Michelin, y organizado por el campo de Lorca. Ha sido los pabellones 6 y 8 y ha sido, bueno, pues uno más de los puntos del día, porque a las 12 han hecho ensaladas diferentes con el chef Rodrigo de la Calle. Ya saben que además la lechuga es el producto estrella dentro de esta edición, que es la número 15, están de aniversario. Y lógicamente, bueno, pues esa lechuga también es protagonista en las ensaladas. A esta hora está en Factoría Chef la innovación en cebolla, la cebolla dulce sin lágrimas. Anda que no hemos llorado todos con las cebollas y lógicamente lo buenas que están también, se lo digo. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en la feria para contarles la última hora, pero enseguida, después de un consejito, vamos recibiendo invitados que están allí y que nos van a contar lo que se está viviendo en la feria Fruit Attraction.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y encantados estamos de seguir hablando de las bondades de nuestro sector hortofrutícola, que está, bueno, pues como siempre, destacando y llamando la atención en Madrid, en este caso en la feria Fruit Attraction, uno de los grandes referentes del sector, bueno, pues en la feria más importante que tenemos en este caso en nuestro país, concretamente en Madrid. Allí están nuestros mejores representantes, embajadores y, por ejemplo, están los amigos de Apoexpa. Desde 1985, bueno, pues la Asociación de Productores Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y otros productos agrarios, Apoexpa, fue fundada, como decimos, en el 85. Y allí está su presidente, Joaquín Gómez, que nos va a atender unos minutitos. Joaquín, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantados de que nos representen los mejores. Imagino que está siendo una feria fructífera y nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, es una feria que ya ha recuperado la normalidad y que incluso ha crecido más que el nivel que tenía antes de la pandemia. Y la verdad que estamos contentos porque ha tenido este año una acogida muy importante y una afluencia que no nos esperábamos.
Evidentemente, bueno, pues allí vamos hablando con diferentes protagonistas. Sí que es verdad que van los mejores y que, bueno, pues es una cita para hacer buenas sinergias, para hacer negocios y para seguir expandiendo el sector y dándole la importancia que tiene. En este caso, bueno, pues uno de los sectores y el que más a lo mejor nos afecta en este caso, bueno, pues es la fruta y especialmente esa fruta de hueso, la uva, por ejemplo.
Sí, ahora mismo la campaña de fruta de hueso en Murcia está terminada. No tenemos ahora mismo ni siquiera muestras de fruta, ¿no? Uh-huh. Pero sí tenemos una presencia importante de todas las uvas sin semilla que estamos produciendo y exportando en Murcia, y la verdad que es uno de los productos de referencia de esta feria y de los que llama la atención.
¿Hasta dónde llega la fruta que a través de Apoexpa imagino que llega a lugares recónditos?
Pues sí, la verdad que hemos abierto ya protocolos importantes. Empezamos hace unos años con Sudáfrica, el año pasado terminamos el de Tailandia, también Vietnam, también China, Hong Kong para nosotros es un sitio interesante, y la verdad que como es un producto que viaja muy bien en barco, pues está llegando a todos los rincones del mundo.
Uh-huh, que es importante. De hecho, han estado muy recientemente, ahora nos centramos en Madrid y en esa Fruit Attraction, que es hoy la última jornada de una feria fundamental, pero han estado presentes en Asia Fruit, ¿no?
Sí, a primeros de septiembre estuvimos en Asia Fruit y la tercera semana de octubre, o sea, prácticamente pasado mañana, vamos a la feria de los Estados Unidos, en la PMA, que este año es en Los Ángeles, y también tenemos un pabellón que va a ser prácticamente monoproducto del tema de la uva española, que está introduciéndose muy bien en la costa este americana, y bueno, intentando que siempre pues salir un poco más fuera.
Imagino que además, bueno, pues vienen de allí, se van a Estados Unidos, también empresarios de esa Asia Fruit estarán aquí presentes en Madrid, ¿no?
Sí, aquí ahora mismo hay empresarios de todos los sitios del mundo. En cualquier sitio donde vendemos, pues procuramos que vengan a la feria para ver nuestro potencial, claro. Y esa es una de las misiones más importantes de la feria. En la feria física no se hacen ya transacciones, sino que se demuestra el potencial de cada empresa, ¿no? Y eso es lo importante, que nuestros clientes vean el potencial que tiene cada uno.
Claro, y en ese momento, bueno, pues supongo que habrán sido muchísimas las reuniones que han mantenido ustedes y, bueno, y el resto de representantes, de embajadores de la región, que lógicamente no sé si hay vías de abrir más mercados todavía porque ya están prácticamente en todos.
Bueno, siempre hay algún sitio donde hay un hueco donde competir con alguien y empezar a trabajar allí, ¿no? Las empresas son las protagonistas de eso. Nosotros, como asociación, pues somos los que decimos que subimos el telón y empiezan a trabajar ellos, ¿no? Y sí, yo lo que sí he visto estos días es mucho movimiento y la satisfacción de la empresa de contactos que hasta ahora no tenía.
Claro, porque además APOEXPA lo que hace, en este caso, Joaquín, es asesorarles, iba a decir los servicios que tienen, en todo, absolutamente en todo.
Ah, nosotros somos la intendencia de digamos administrativa de una serie de empresas que tienen todo el protagonismo, porque son ellas las que triunfan en los mercados y las que cada día se esfuerzan en tener mejor producto y estar donde están, ¿no? Cuando llega una feria, pues nosotros organizamos, digamos, toda lo que hay por detrás de los stands, y cuando se levanta el telón, pues somos simplemente espectadores. Ellos son los protagonistas.
Unos protagonistas que además sabemos que, aparte de dejarnos en buen lugar, que son unos grandes representantes, Joaquín, pelean muchísimo, evidentemente, toda la producción de, bueno, pues en este caso de fruta, pero cualquier producto, bueno, pues del sector, se ha tenido que adaptar a las nuevas tecnologías, por supuesto, a los cuidados medioambientales necesarios, a todos los palos que se han llevado, y aún así seguimos siendo un sector fuerte al que hay que cuidar y mimar, porque lógicamente, además, si no es por cariño ni por lo que nos llevan a nuestra mesa y lo que llevan de nuestra región a las mesas de tantísimos países, sino que es que además es una cantidad económica importante la que mueve en nuestra región.
Sí, claro, eso ahora se llama resiliencia, ¿no?
Sí.
Pero las empresas vienen practicándolo mucho tiempo, ¿no? El volverse a levantar después de las dificultades, ¿no? Y la verdad que el sector nuestro y en general toda la hortofruticultura murciana, esa asignatura la tiene aprobada hace mucho tiempo.
¿Hay tiempo de más para pasarlo bien en la feria? Imagino que se encuentra uno con mucha gente de la región y de todas esas ferias en las que comparten a lo largo del año, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues no le robamos más tiempo, que sabemos que bueno, pues tienen las agendas apretadas. En este último día de Fruit Attraction queríamos hablar con nuestros mejores embajadores y ahí están los amigos de APOEXPA con Joaquín Gómez a la cabeza. Joaquín, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos disfrutando en la compañía de todos los empresarios que se han marchado a representarnos en esa feria en Madrid, en esa feria hortofrutícola de Fruit Attraction. Allí están, bueno, pues de diferentes sectores dentro del mismo sector. Bueno, pues hay muchas posibilidades. Posibilidades, las que hablamos ahora, tecnológicas. Ellos representan perfectamente la tecnología y el desarrollo de nuestro campo. Exportan, bueno, pues a muchísimos países su tecnología y queremos conocer un poquito de lo que han hecho, de lo que les queda por hacer y sobre todo de quiénes son en Agritech. Su presidente es Luis Miguel Peregrín y ya está con nosotros. Luis Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal está yendo la feria? Estamos, bueno, pues imagino que ante una oportunidad para conocer y hacer muchas relaciones con otras empresas y con otros países, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos ya en el último día de la feria, todo está yendo genial, la feria posiblemente sea la más importante que tenemos en España del tema agrícola, y la verdad es que muy bien, muchas relaciones. Y como siempre falta tiempo, pero bien, la verdad que muy contento.
Es verdad que cuando uno se planifica para ir a una feria de este tipo, bueno, pues ya lleva muchas reuniones acordadas, muchos objetivos, pero al final luego parece que en tres días todavía queda un poquito escaso. Ustedes en Agritech Murcia, bueno, pues empoderan ese movimiento, ese cambio positivo de los agricultores. Cuéntenos un poquito para los oyentes que no le conozcan, ¿qué es Agritech?
Bueno, Agritech es una asociación de empresas de la región de Murcia, de la industria auxiliar para la agricultura. Fuimos un poco animados a juntarnos para poder dar al mundo a conocer nuestra tecnología agrícola. Murcia es una región tremendamente agrícola, con empresas ya muy consolidadas de este mundo, que la mayoría también ya exportan a otros países. Pero qué duda cabe que el futuro demanda que hagamos una unión más fuerte. Y esa es la idea de Agritech, integrada ahora mismo por 22 empresas de la región, de todo tipo, de invernaderos, de riego, de fertilizantes, de plásticos, de maquinaria agrícola, de todo, ¿no? Y la verdad es que tenemos la suerte de que en Murcia, en muy poca distancia, de la región tenga ese potencial tan fuerte dentro de nuestro sector. Y bueno, la verdad es que nos está yendo bastante bien, vamos lentamente, pero queremos llevar el nombre de Murcia fuera de nuestras fronteras.
Claro, cuando uno oye, bueno, pues la función de esa unión de empresas precisamente con unos objetivos claros y contundentes, piensa en dos cosas. Uno, en que el campo no es ni mucho menos lo que era décadas atrás, bueno, ya hace décadas que la maquinaria, que bueno, pues todos los útiles son totalmente diferentes a lo que se podía hacer uno a la idea. Y, por supuesto, el recurso más importante y más escaso que tenemos, que es el agua, ¿no? La utilización del agua, pues, de una forma muy eficiente.
Sí, la verdad es que en Murcia, bueno, no llevamos ya muchos siglos trabajando el agua, dosificándola. Creo que somos de las regiones que mejor sabemos manejar su uso, en particular en nuestra empresa que nos dedicamos precisamente al sistema del manejo de agua. Estamos obsesionados, ¿no?, con que cada gota cuenta, cada gota tiene un potencial productivo alto y siempre intentando aplicarlo de la mejor manera posible. Es cierto que también las últimas tecnologías nos ayudan para poder optimizar mucho más todavía. Ya lo estábamos haciendo hace ya 40 años y bueno, pues al final esto no para. La consecuencia es producir muchos más alimentos con menos recursos, con los mismos, porque bueno, el reto para la humanidad es muy fuerte.
Y Luis Miguel, porque a pesar de que somos conscientes todos de la importancia del campo, de la agricultura para todos, y más en nuestra región donde es una parte económica muy importante, también es verdad que cada vez les ponen más trabas y cada vez con estas tecnologías se adaptan más a las exigencias, ¿no?
Bueno, la agricultura no para de cambiar, ¿no? Tenemos que arreglarnos también un poco con lo que hay. Se ha tecnificado muchísimo y la verdad también se ha ido produciéndole más cerca de la zona de consumo, adaptando nuevos recursos. Han venido muchas cosas, por ejemplo, el tema de las luces, los LED va a ayudar de cara a futuro, de poder producir tanto con luz de sol como luz artificial. La verdad es que pues, estamos domesticando la agricultura y adaptándola a nuestros intereses. No deja de ser una cosa parecida. Desde el punto de vista que incluso cultivos tradicionales al aire libre ya lo estamos protegiendo, cada vez más tenemos esa necesidad de protegerlos si queremos garantizar la producción, y cuando queremos proteger necesitamos optimizar. La superficie y los recursos de agua no son inagotables, y el clima tan cambiante que estamos padeciendo y que posiblemente por desgracia se vaya complicando más, nos obliga a tener muchísimo más control. Y bueno, pues todas esas herramientas nuevas y modernas han venido para ayudarnos en este tema.
Claro, y ustedes trabajan con proyectos de ingeniería, con el tratamiento de agua, como hemos dicho, la gestión de ese agua, fertilizantes, biotecnología, y un montón de cosas que si los oyentes interesados se meten en la página de Agritec van a conocer, bueno, pues a qué se dedican. Y bueno, pues a nivel nacional e internacional, Luis Miguel, no sé si bueno, pues nos puede contar algún tipo de reunión de las que tienen en Madrid, de las que tienen en Fruit Attraction, para que la gente se haga la idea un poco de los retos que tienen en esta feria.
Bueno, la verdad es que cuando salimos fuera de España a vender nuestros productos, pues hay países muy consolidados dentro de lo que es la expansión y el desarrollo. A nivel mundial se está moviendo muchísimo ya de hace años. México, se está moviendo Perú, se está moviendo nuestro vecino Marruecos, ahora mismo países del Golfo Pérsico pues están también iniciando actividad. La agricultura, si le digo la verdad, es a nivel mundial. O sea, nosotros como empresa pues estamos teniendo proyectos en más de 60 países. Todo el mundo tiene que comer y, por desgracia, transportar la alimento pues cada día cuesta más. Y con el tema de la emisión de CO2 y toda esta serie de cosas, siempre vamos buscando los mejores sistemas para producir más cerca de donde se consume. Y bueno, la verdad es que sí, interés hay en muchísimos países. cada uno de una índole diferente, de lo que puede aportar en base a la climatología y los recursos que tenga disponibles.
Claro, porque cada uno tendrá unos problemas, unas necesidades, pero ahí está Agritech en muchas ocasiones para poder solventarles la papeleta con sus tecnologías y con esas ideas, bueno, pues que están llevando fuera de nuestras fronteras, con lo cual nos alegramos, les deseamos que vaya todo genial en esta última jornada en Fruit Attraction y por supuesto que bueno, pues se hagan sinergias muy importantes durante estas horas que quedan.
Muy bien, pues yo le agradezco su interés. La verdad es que estamos muy contentos de salir fuera de España y defender nuestra región en cuanto a nuestra tecnología. El apoyo, lógicamente, de nuestras instituciones, del Instituto de Fomento, con el que contamos el apoyo continuo, también de la asesoría de nuestras universidades y del centro de investigación, como el IMIDA o el CSIC o el CEBAC. Y la verdad es que el grupo que formamos desde Agritech es un grupo del conocimiento y de la experiencia. Y bueno, pues esa es nuestra idea. Y competir fuera, tenemos otros países que tienen algo parecido y que es difícil. Y bueno, nosotros nos hemos propuesto salir a competir de tú a tú y yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir.
Pues sin complejos,
muchas
porque
gracias por todo.
Sin complejos, porque además la región da muy buenas noticias y en este caso nos alegramos un montón que muchísimos países necesiten los recursos de Agritech y que evidentemente, bueno, pues la cosa siga para adelante. Luis Miguel, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Adiós.
Bueno, y de invitado a invitado, porque en Madrid, en IFEMA, en la Feria Fruit Attraction, también ha estado presente en esta jornada, en esta última jornada, el puerto de Cartagena. Ha destacado allí su liderazgo como puerto europeo en el Mediterráneo en la importación de cítricos. El nuevo puesto de control fronterizo en la dársena de Cartagena, dicen, incrementará la competitividad y la seguridad en el tráfico de productos hortofrutícolas. Y podemos escuchar precisamente al vicepresidente de la autoridad portuaria, a Pedro Pablo Hernández.
Cabe destacar la gran labor que está realizando el puerto de Cartagena a través de distintos encuentros comerciales que están manteniendo directivos de la autoridad portuaria con empresas importadoras y exportadoras del sector hortofrutícola, navieras y compañías de transporte y logística de la geografía española y europea en esta edición de la Fruit Attraction. Cartagena es un puerto líder en el Mediterráneo en la importación de cítricos durante los meses de verano cuando no hay producción regional. Nuestras infraestructuras y servicios, junto con las tarifas más competitivas del sistema portuario español, nos impulsan a seguir captando nuevos clientes y mercados durante todo el año para la entrada y salida de productos perecederos en el sureste español a través de líneas marítimas que permitan conectar los productos hortofrutícolas de la región de Murcia y su hinterland con el resto del mundo como una gran plataforma logística y comercial. Ponemos al servicio del sector la terminal hortofrutícola en el Muelle de San Pedro, en la dársena comercial del puerto de Cartagena, que dispone de infraestructuras actualizadas y adecuadas a las distintas necesidades de las empresas de frutas y hortalizas. En las instalaciones portuarias se especializan los distintos almacenes frigoríficos destinados exclusivamente a artículos perecederos de diferentes dimensiones, con capacidad de almacenaje con cámaras frigoríficas hasta 10.000 palets. De tal forma que el puerto de Cartagena pues, se convierte en clave del tráfico de agroalimentarios con el cereal como materia prima por excelencia. Durante este año cabe destacar que estamos creciendo en el movimiento de frutas y hortalizas con más de 170.000 toneladas hasta el mes de agosto con origen Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Egipto. Estas cifras se verán incrementadas con la puesta en marcha del nuevo puesto de control fronterizo, cuyas obras están en ejecución, así como la futura ZAL conectada a Barnomal, a la nueva terminal polivalente, que serán clave para convertirnos en la puerta a Europa de las mercancías.
Bueno, pues ya saben, en la Feria Fruit Attraction hay un montón de protagonistas de diferentes índoles y como decíamos, el puerto de Cartagena no podía ser menos. Evidentemente, como les decía al principio, bueno, pues la tecnología que están implementando las empresas en la región también son importantes. Eso es lo que destacaba la recientemente nombrada consejera Sara Rubira.
El modelo de tecnología agrícola también está muy presente en esta feria de Fruit Attraction. Es un modelo a seguir por muchísimos países. De hecho, desde la región de Murcia exportamos innovación, exportamos eficiencia, sostenibilidad a más de 100 países con métodos como tecnología en el riego, monitorización en los cultivos, invernaderos de última generación. Esto hace que el gobierno regional siga avanzando en la apertura de nuevos mercados, como es el caso de Senegal, Costa de Marfil o Mauritania.
Bueno, pues como decíamos, todos los protagonistas que han estado también en los micrófonos de COPE, desde Fruit Attraction, desde Madrid, desde IFEMA, han estado, bueno, pues con nosotros las diferentes empresas, algunas de ellas, que había 110 en Madrid, y nosotros que seguiremos contando las bondades del sector. Sigan con nosotros, que terminamos el especial Fruit Attraction, pero seguimos, que nos queda mucho hasta las 2 de la tarde. Minutos, cambiamos de tema, pero cambiamos a otro tema importante. Hablamos de educar. Educar a los hijos no es una tarea fácil debido a la individualidad de cada uno, la necesidad de adaptación constante y la importancia del aprendizaje emocional, así como la influencia del entorno. Sin embargo, es una tarea valiosa, tanto para padres como para docentes, que pueden tener un impacto positivo en el desarrollo de los menores cuando se aborda con las herramientas educadas. En este contexto, la Fundación FADE ha organizado la jornada Un Reto Mi Familia para el próximo martes 17 de octubre a las 5 de la tarde, para proponer soluciones positivas a problemas reales en la familia. La jornada está dirigida a familias con menores, profesionales relacionados con la infancia o juventud y todas las personas que estén interesadas. Para profundizar un poco en este tema, bueno, pues concretamente en el de la educación emocional, hoy nos acompaña una de las ponentes de la jornada. Ella es Mar Romera y ya nos escucha al otro lado del teléfono. Mar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, maestra de maestros, licenciada en pedagogía emocional y en psicopedagogía. Eres especialista además en inteligencia emocional y autora de diversos libros dedicados a la escuela, la infancia y la didáctica activa. Así que, bueno, pues toda una profesional para hablarnos precisamente, y vamos a empezar por el principio, en qué se basa esa educación emocional de la que hablamos a veces y no llegamos a terminar de entender.
Bueno, pues me gustaría quitar un poco los mitos que hay alrededor de educación emocional nos va a resolver la vida, y parece que sea una cosa nueva y parece que nunca se haya hecho, y parece, bueno, que en principio cualquier educación es emocional, siempre. No hay educación si no hay emociones de por medio, porque el ser humano primero siente y luego piensa. Desde esta aportación, así que parece tan simple y que es de las últimas décadas desde la neurociencia, cuando hablamos de educación emocional, no es que sea ni una moda ni nada nuevo, siempre ha sucedido. Simplemente es la propuesta sobre una reflexión que, si sabemos un poco más de cómo funciona nuestro cerebro, pues podemos mejorar nuestras maneras de relacionarnos. Pero siempre ha existido. Mi abuela y probablemente mi bisabuela eran fantásticas educadoras emocionales. Claro. Cuando mi padre era pequeño y jugaba, vivía entre comillas, en la calle, rodeado de todas las generaciones, cuando aprendía a jugar de sus abuelos, de los adultos, eso es educación emocional. A día de hoy podemos decir que en este mundo tan rapidísimo como va, y voy a parafrasear una definición de Aristóteles, o sea, nada nuevo, hablamos de excelencia emocional, que sería para lo que tendríamos que educar, en aquellas personas que tienen la competencia de elegir la emoción oportuna en el momento oportuno y con la intensidad y la persona correcta. Tenemos que elegir porque somos libres.
Mar, ¿cuándo hay que empezar a educar en emociones?
Siempre ayer. Podríamos decir que desde el paritorio empieza todo. Pero sobre todo, si hablamos de infancia y tenemos en cuenta que los peques no aprenden lo que les enseñamos, sino que nos aprenden a nosotros, estamos educando emocionalmente siempre desde ayer.
Bueno, es importante que como decimos, esta charla va a ir para educadores, pero también para las familias. ¿Cómo se puede trabajar más estas emociones en familia?
Yo, bueno, uno de mis libros
lleva por título La familia, primera escuela de las emociones. Sin ánimo de publicidad, ¿no? Pero es que es la primera escuela de las emociones. Es que en familia generamos los primeros vínculos. Es que en familia aprendemos a vivir todas las emociones. Aprendemos el miedo, la ira, aprendemos la seguridad, aprendemos la curiosidad o, por supuesto, la admiración, que es la emoción básica del amor. Esto en familia se hace fundamentalmente a través de la escucha. Y me atrevería a decir así, en un minuto de radio donde el tiempo es tan, tan tremendamente preciado, con tiempo. La clave es el tiempo, es el estar presente. De alguna manera, yéndome hacia una metáfora rápida de entender, si hemos visto una peli Avatar, la clave está en saludarnos como ellos se saludan. Ellos no se dicen hola, ellos se dicen te veo, con todo lo que eso significa.
Pues hay que verse y, lógicamente, bueno, pues ahora contaremos todos los detalles para que puedan escucharte en esa cita del día 17. Pero una última pregunta, ¿cómo pueden los docentes gestionar las emociones en un entorno, además de muchísima diversidad cultural como tenemos ahora?
Fíjate que la respuesta creo que está en tu misma pregunta. ¿Cómo pueden los docentes gestionar las emociones? Las suyas, claro, entiendo. Esto... Estoy jugando un poco, ¿sí?
Sí.
Esto, la respuesta la tienen las azafatas de, bueno, las auxiliares de vuelo. Cuando dan las instrucciones sobre cómo hay que comportarse dentro de la cabina del avión. Cuando nos explican que si hay un problema de despresurización de la cabina, es importante que una vez caigan las mascarillas, los adultos se la pongan primero y después a los niños.
Bueno, pues hemos dado unas pequeñas pinceladas, pero lo que queremos es, lógicamente, que todos nuestros oyentes se enganchen con esta entrevista y si quieren escuchar a Mar Romera profundizando, que hay mucho que hablar en este tema, educar sin recetas, inteligencia emocional, les invitamos a todos a que participen en esa jornada, Un reto mi familia. Recordamos que es el martes 17 de octubre a las 5 de la tarde en la Fundación Mediterráneo en Murcia. Allí van a intervenir, además, Jesús Javier García Jiménez, doctor en psicología y profesor de la UMU, autor del libro Jóvenes adictos a las tecnologías, que hablará también sobre adicciones invisibles, nuevas tecnologías y ciberadicciones en menores, bueno, pues un tema del que es especialista. Solo tienen que hacer su inscripción en la página web www.fundacionfade.org. Un reto mi familia. Les doy un teléfono, el 868-940-204 y el correo fade@fundacionfade.org. Mar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer enorme y tenemos esa cita el 17.
Gracias, muchas gracias a vosotros, porque además sois una parte tan importante dentro de la estructura educativa que necesitamos a la familia, necesitamos a la escuela y necesitamos a los medios de comunicación. Gracias.
Pues ahí estaremos. Un abrazo, Mar.
Gracias.
En esta actividad que se enmarca dentro del proyecto Familia 21 de la Fundación FADE con la colaboración de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma. Seguimos porque además nos vamos precisamente a la universidad, ya saben que es jueves y toca UCAN al día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hoy en UCAM al día vamos a hablarles de los seminarios que ha puesto en marcha la Cátedra de Traumatología del Deporte. Nos acompaña el director de la cátedra, José Luis Martínez Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchos seminarios organizados para este curso. ¿Qué podemos destacar?
Bueno, como todos los años organizamos una serie de seminarios en la Cátedra de Traumatología del Deporte de la UCAM orientados a la formación en temas de prevención y tratamiento de lesiones traumatológicas. Y este año vamos a especializarlo un poco más debido a que desde el año pasado y con la repercusión que esté teniendo internacionalmente en nuestro tenis local, gracias a nuestro Carlita,
sí,
pues la cátedra, en este caso la Universidad Católica, hemos decidido colaborar en ese tema, pues favoreciendo el que se investigue en los temas de ciencias aplicadas, a, en este caso, al tenis. Uh-huh. Y entonces, ahora mismo, pues cada 15, cada 2-3 semanas, los martes a las 20 horas, pues que quien esté interesado podrá conectar a través de la página web de la universidad, pues con una serie de seminarios en los cuales se van a tocar pues una serie de cosas muy importantes. Por ejemplo, el doctor don Jaime Fernández Fernández, que es un doctor en ciencias del deporte y experto en tenis de alto nivel de la Universidad de León, pues nos va a hablar, vamos a empezar el martes próximo, día 10 de octubre, sobre, nos va a hablar sobre valoración de la condición física y estado madurativo en el deportista, en el jugador de tenis. Uh-huh. Y así, pues vamos a seguir. Por ejemplo, el 14 de noviembre, don Julio Calleja González, doctor también en ciencias del deporte de la Universidad de País Vasco y de la Universidad de Cardiff, en País de Gales, pues va a hablar sobre protocolos para una correcta recuperación después de una intensa competición en el tenis. Es decir, y así, pues, Pilar Martín Escudero, el martes 12 de diciembre, hablará sobre uso y limitaciones en la tecnología e innovación aplicadas al tenis. Uh-huh. Así que, pues, fíjate, y así cada mes o cada 3-4 semanas, pero sobre todo uno al mes, hasta junio del año que viene, pues, quien quiera, pues, médico, fisioterapeuta, experto o licenciado en ciencias del deporte, psicólogos, porque se va a hablar también de psicología, nutricionistas, uh-huh, es decir, enfermeros también, pues van a poder participar de esta jornada, ver, a entrar en los seminarios sin límite de, podrán entrar libremente y luego pues participar en el coloquio que habrá después de cada seminario. Entonces, pues, yo creo que sí es interesante.
¿Hay muchas novedades en el ámbito de la investigación en cuanto al tenis?
Bueno, novedades no hay muchas, pues, porque no se dicen, pero hay gente investigando. Por ejemplo, en nuestro caso, una de las personas que va a hablar muy de una técnica, de una cosa muy importante, es del uso y las limitaciones en la tecnología e innovación aplicadas al tenis. Es decir, las raquetas, la presión de las raquetas, la tecnología con la que se fabrican las pelotas. Uh-huh. Ahora mismo, por ejemplo, pues hay unas quejas de los jugadores porque dicen que en cada competición son bolas distintas y eso favorece las lesiones. Uh-huh. Entonces, se está estudiando en ese campo. Y, por ejemplo, en nuestra universidad, pues se está investigando también en cómo controlar el rendimiento físico y el estado de un deportista, pues a través de electrodos y de sensores químicos que se ponen en la piel. Incluso la doctora Cuadrado, pues eso nos va a hablar dentro de unos meses también. Uh-huh. Es decir, de esa manera pues se puede controlar el nivel de desgaste del organismo, la deshidratación, y valorar también pues cómo se debe compensar eso mediante pues las técnicas de nutrición, hidratación o ayudas ergogénicas, ¿entiendes?
Mm-hmm. Bueno, pues unos seminarios muy interesantes que va a poner en marcha la Cátedra de Traumatología del Deporte de la UCAM. José Luis Martínez Romero, gracias por haber estado estos minutos en UCAM al día.
Sí, lo único que quiero decir que quien esté interesado, simplemente que entre en la página web de la Universidad Católica de Murcia en el punto eventos.ucam.edu.
Sí.
En esa área es donde está todos los eventos que publica la universidad, y en ese está el nuestro. Entrando en eventos.ucam.edu, entran en estos seminarios y cada seminario tiene un enlace, de manera que ese día, el martes que viene a las 8 de la tarde, unos minutos antes, se puede conectar directamente.
Bueno, pues convocados quedan a esa página web para poder asistir a estos seminarios. José Luis, gracias de nuevo por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándoles cada día, bueno, pues las bondades y los avances. En este caso, hablamos de la flota de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes, que será totalmente sostenible. Hoy se incorporan 14 nuevos vehículos eléctricos más eficientes, silenciosos, respetuosos con el medio ambiente y con el descanso de los vecinos. Parte de lo que ha dicho el alcalde lo podemos escuchar.
Y es un paso más desde febrero que entró la empresa adjudicataria, Actúa. Bueno, pues ha ido realizando a lo largo de estos primeros meses de puesta en marcha del contrato las inversiones que están establecidas. Quedan todavía inversiones en el futuro. Y hoy esa inversión que se ha presentado, pues, bueno, va enfocada a mejorar el servicio, con carácter general, evidentemente, pero también contribuir desde la empresa de servicio, desde Actúa, con el ayuntamiento y como estaba previsto en el contrato, a mejorar las condiciones tanto de trabajadores como de los ciudadanos en cuanto a ruido ambiental.
Bueno, pues como decimos, un nuevo avance, en este caso, bueno, pues en cosas que les afectan directamente a los ciudadanos. Y a los ciudadanos, a todos los de la región, nos interesa una noticia que se ha producido hoy en Terra Natura y nos lo va a contar Pedro González. Pedro, muy buenas.
Bueno, Maite, pues estamos en Terra Natura. Gran noticia, porque Terra Natura ya tiene tres pequeños leones, dos machos y una hembra, que han nacido aquí, y nos va a hablar un poquito de ellos Manolo González, que es nuestro Félix Rodríguez de la Fuente de Terra Natura, siempre lo digo, pero que es responsable de animales también. Lo primero es saludarle. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuántos tiempo llevan ya? ¿Cuándo nacieron? Y si todo va bien, lo primero.
Sí, sí, todo va perfectamente. Realmente cumplen tres meses mañana día 6. Y bueno, ha sido una sorpresa a medias, porque nuestra idea original sí que era reproducir el león africano. Lo que pasa es que los animales, los adultos, llegaron en febrero del 22 y se echó un poquito a esperar la cosa. Pero bueno, ha ido todo fenomenal, los padres se han encargado perfectamente de ellos, hemos consultado varias cosas porque teníamos dudas, pero ha salido todo muy bien.
Se llaman, los nombres los han elegido los cuidadores, pero sí. Tienen que ver con alguno con... Bueno, con figuras míticas de África, con algunas zonas de España, cuéntanos.
Sí, bueno, Makulu, uno de los machos, es el nombre de un gran león africano que está un poco, digamos, en la leyenda. Silván es un gigante aragonés, también de leyenda. Y Irati es en relación a la selva de Irati en Navarra.
¿Van a estar aquí todo el tiempo en Terra Natura o van a trasladarse a otro zoológico?
Bueno, parte del programa, nosotros dependemos un poco de lo que es la Asociación Europea. La idea original es que las crías tienen que estar acompañando a los padres durante los dos primeros años para socializar. Luego, a partir de ahí, ya es la EASA la que nos da las directrices de si esos cachorros van a servir, pues, para formar un núcleo reproductor nuevo, alguna pareja nueva, en otro parque, en otro zoo. Eso ya a partir del segundo año.
Hablas de que son dos machos y una hembra. Una pregunta de alguien que es profano en la materia. ¿Pueden llegar en un futuro a reproducirse el hermano con la hermana?
Bueno, teóricamente en las manadas salvajes, el macho que manda en la manada no deja reproducirse a los machos más jóvenes. ¿Qué ocurre? Que al final los machos jóvenes tienen que salir de la manada para formar manadas nuevas. Eso es lo que reproducimos aquí. Si dentro de dos años, que todavía no será adulto, será un joven, hay expectativas de formar alguna manada en otro parque, pues entonces se nos darán las directrices para que lo mandemos. Evitaremos siempre la consanguinidad.
Ya casi la penúltima. Cuidados de alimentación especiales, todo eso lo tenéis controlado, ¿no? Cuéntanos un poco qué comen.
Bueno, fíjate, al ser crías que las ha sacado sus propios padres, no hemos hecho absolutamente nada. Nosotros preguntamos si teníamos que hacer algún tipo de suplemento y tal, nos comentaron que no. Las dietas de la madre, en este caso, se eleva un poquito por encima de su media para que los cachorros vayan ya empezando a mordisquear un poco de la carne que come la madre. Poquito a poco irán cogiendo un poquito más de carne hasta que al final se les formalizará una dieta individual a cada animal. Son lactantes totalmente hasta el sexto mes.
Y ya esta sí que es la última. Hemos visto que han nacido, bueno, hace dos o tres meses, ya tienen un tamaño relativamente importante. ¿Con qué peso nacieron?
Bueno, nacen muy chiquiticos, nacen ciegos, apenas llegarán a los 500 o 600 gramos. Los carnívoros, por regla general, nacen muy pequeños porque son animales que no tienen que huir en ningún momento, están protegidos por los padres. Los herbívoros son los que nacen ya casi casi con la forma de un adulto, porque a las tres horas ya tienen que estar detrás de la madre andando, ¿no? Es la diferencia muy evidente entre los nacimientos entre carnívoros y herbívoros.
Pues Manolo González, enhorabuena, tenemos tres miembros más de la familia de Terra Natura. preciosos además, y que se críen con muchísima salud, y que eso va a ser también un atractivo muy, muy importante para los chavales que vengan aquí a Terranatura.
Claro que sí, el león africano es el referente de África, que es lo que representamos aquí en Terranatura, y nosotros encantados.
Muchas gracias.
A vosotros.
Para los chavales, Pedro, y para los que no somos tan chavales, gracias Pedro, gracias a Emanuel. Mañana vamos a estar desde Terranatura disfrutando de Maculu, de Irati y de Silván. Como decimos, los tres nuevos atractivos que tiene Terranatura, esas tres joyitas. Bueno, pues tres leones africanos nacidos aquí en Murcia, en Terranatura. Así es que mañana no se pierdan el programa porque va a ser súper especial. Están súper ilusionados y, como les contábamos ayer en Clave Enigmática, va a haber un montón de actividades este próximo fin de semana. Bueno, desde mañana viernes hasta el próximo domingo, en torno a estas tres nuevas joyitas que han nacido hace tres meses en Terranatura. Vénganse conmigo porque todavía nos quedan temas interesantes. Es el Día del Emprendedor, se está celebrando una jornada muy interesante en el Info, y eso es lo que les vamos a contar, entre otras muchas cosas, en la última ventana que abrimos ya en COPE Comunidad de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos aquí en el mediodía COPE, en COPE Comunidad de Murcia, para todos juntitos enterarnos de cosas interesantes. Les decía durante la mañana que hoy es el Día de los Docentes, pero también es el Día de los Emprendedores. Y precisamente nos vamos a hablar con mi compañero Javier Herraiz, que está cubriendo ese tema, esa información, y con protagonista. Javier, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes ya. Impresionante la acogida que ha tenido este Día del Emprendedor en este 5 de octubre en el anexo del Auditorio Víctor Villegas de Murcia, con un eslogan, la de emprenderte la sabes. Con ese efecto llamada, pues han conseguido atraer aquí en un récord histórico absolutamente, porque se han acercado aquí hasta el anexo del auditorio cerca de 2.000 personas, según nos dicen los organizadores. 200 jóvenes deseosos de aprender, de ver todas las posibilidades que puedan tener para emprender un negocio. Hay otros eslóganes que además son llamativos: aquí no hay sitio para mentes cuadriculadas, solo mentes abiertas y mesas redondas. Bueno, pues con todo esto, con esos atractivos, se ha conseguido atraer, insisto, a más de 2.000 jóvenes, batiendo todos los récords de ediciones anteriores de este Día del Emprendedor, porque el emprendedurismo, que así se llama, goza de muy buena salud en la región de Murcia. Con nosotros el consejero de Economía y Empresa de la región de Murcia, Luis Alberto Marín. Todo un éxito. Cuéntanos qué percepciones tiene en esta inauguración de este Día del Emprendedor, organizado por el Info, claro.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria en la que estamos celebrando el Día del Emprendedor, un día sin duda importantísimo para la región de Murcia. Baste ver cómo está este anexo del auditorio repleto de emprendedores y de jóvenes que vienen a interesarse por la incipiente cultura innovadora y emprendedora de la región de Murcia, una región en la que la apuesta por el emprendimiento es clarísima, decidida, indubitada y cuantificable. Bueno, estamos en un evento que ha reunido a más de 2.000 personas y que se articula en torno, pues, a exposiciones, a charlas, a mesas redondas, a diferentes stands de un montón de empresas, donde nuestros, sobre todo, jóvenes emprendedores pueden interactuar con otras empresas. Y decía que la apuesta del gobierno regional por el emprendimiento es indubitada, porque mire, hay datos que así lo ponen de manifiesto. Frente a la media de creación de empresas diarias en España, que es el 6,1 empresas por día, en la región de Murcia se crean más de 7,5 empresas cada día. Esto es señal del dinamismo de este sector, y ello apoyado en gran parte por el gobierno regional a través de la estrategia de especialización regional, que dota con más de 200 millones este tipo de actuaciones. Por tanto, el mensaje que queremos transmitir hoy es, en primer lugar, de agradecimiento a los emprendedores que tanto están haciendo por nuestra región en términos de creación de empleo y de riqueza, y desde luego el máximo apoyo desde las instituciones del gobierno regional, como el Instituto de Fomento o las diferentes entidades que nos están ayudando, para que Murcia siga siendo y continúe siendo tierra emprendedora.
este aumento de la inquietud emprendedora, ¿a qué cree que se debe? ¿Situación económica, la labor del Info que viene haciendo durante varios años?
Yo creo que es una acumulación de factores. En primer lugar, el carácter eminentemente emprendedor de los murcianos. Mire, los murcianos será porque somos mediterráneos o por lo que sea, pero tradicionalmente hemos sido una tierra muy emprendedora. Y luego, hay que decirlo, es el apoyo del gobierno regional, a través especialmente del Instituto de Fomento, ha ayudado mucho. Yo creo que somos una de las agencias de desarrollo regional más importantes de toda España, que más focalizada y más volcada está en nuestros emprendedores. Y esto al final se traduce en ese incipiente crecimiento de empresas emprendedoras.
¿Se intenta desde la Consejería de Sectores Emergentes en ese sentido?
Todo lo que tiene que ver con la tecnología, mire, con la biotecnología, con las empresas de defensa, de seguridad, bueno, en general con robótica, en general todos esos nichos de mercado, esas necesidades de la sociedad, que son, como digo, muy iniciáticas, están siendo desarrolladas por las empresas de la región de Murcia. Por tanto, insisto, nuestra posición de partida es muy buena porque vamos bastante más por delante que otras regiones.
Gracias, consejero. Bueno, pues de momento esto es todo, Maite. Desde el auditorio, desde el anexo del auditorio Víctor Villegas, insistimos un año más, este Día del Emprendedor, en el que los jóvenes han podido vislumbrar y bucear sobre todas las posibilidades a la hora de emprender un negocio y, por supuesto, que se ven caras de ilusión en todos ellos, chavales muy jóvenes que se han acercado hasta aquí, pues demostrando, como decía el consejero, ese carácter del murciano de emprender por encima de todo. De momento es eso desde el anexo del auditorio. Maite.
Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias al consejero. Ya saben, cita importante la que tenemos en el auditorio. Y ahora seguimos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La cotorra argentina, primer animal no humano con una huella vocal por individuo. Estas aves emiten llamadas para que los miembros de su bandada puedan reconocerlos individualmente. Esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio realizado por el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Y es que las cotorras y los loros son conversaciones excepcionales. Pueden aprender un repertorio vocal casi ilimitado a lo largo de toda su vida y al mismo tiempo emiten llamadas para que los miembros de su bandada lo reconozcan individualmente. Este hecho plantea una cuestión de cómo es posible, por ejemplo, que sus llamadas puedan ser tan variables, cambio de tono, de timbre o de volumen, y al mismo tiempo identificables de forma única. Pues bien, este estudio, como decimos, lo que pretende demostrar es que los individuos tienen un tono de voz único, conocido como huella vocal, similar al de los humanos. Este hallazgo en una cotorra en libertad plantea la posibilidad de que una huella de voz también pueda estar presente en otras especies vocalmente flexibles, como pueden ser los delfines o también los murciélagos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante, Terra Natura Murcia ha celebrado hoy y va a celebrar durante todo el fin de semana el nacimiento de 3 leones africanos. Los cachorros, 2 machos y una hembra, nacieron el pasado mes de agosto y permanecerán en el parque durante al menos 2 años. Han presentado hoy, como decimos, a Makulu, Silván e Irati y se encuentran los 3 en buen estado de salud, tal y como ha certificado el servicio veterinario del parque tras el alumbramiento. El acto de bienvenida ha contado con responsables de muchísimas áreas, pero lo importante es que ustedes van a poder disfrutar a partir de ahora de estas crías que actualmente tienen un peso de 8 kilos y miden unos 40 centímetros. Fueron bien acogidas por la leona, que los limpió y colocó sin complicaciones tras el nacimiento.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Me queda tiempo para una cita. El director de la Feria del Libro de Murcia, Jesús Boluda del Toro, acompañado por Belén López, concejal de Educación, va a presentar el pregón de la Feria del Libro. Los pregoneros serán Elia Barceló y Luis Leante. Será la cita a las 8:30 de la tarde. Ya saben que a partir de mañana empieza en Murcia la Feria Bonica, la Feria del Libro, y es un atractivo cultural más para disfrutar de nuestra región. Lo que hacemos enseguida es contarles lo que más les interesa con los compañeros del Mediodía COPE. Hasta mañana.